Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana, tercera y última hora de este lunes, del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños. Os recuerdo 101.3, 106 de la FM. También nos podéis seguir en directo a través de nuestra web en ondamadrid.es. Emisión en directo. Pues ahí nos pincháis y nos tenéis para vosotros. ¿Qué nos queréis ver por streaming? Pues nada, ahí estamos. Es cierto que con esta situación atípica, ¿no? Pues hay menos afluencia también de público en el estudio, como en todos, pero que nos tienes aquí. No tenemos límite de aforo en las ondas y todos caben, ¿eh? Así que aquí, en Onda Madrid, en Onda Madrid. Los que estén conduciendo sin chanclas, por favor, que además les pueden multar. De esto estamos preguntando hoy en nuestra encuesta, si eres de los que has conducido o conduces en verano con chanclas o con un calzado inapropiado, que pueden ser esos taconazos, ¿no? Bueno, pues no, para conducir lo mejor ir bien calzados y así evitar sustos. Vamos a hablar ahora de la rubia, de la pela, de la cala, ¿sí? De la peseta, de la peseta.
¡Baja la peseta!
¡Mi peseta! ¡Mi peseta!
Pues resulta que la Asociación Peseta Solidaria ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende recaudar hasta 12 millones de euros para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a los efectos de esta pandemia. La campaña la han puesto en marcha tres amigos y, bueno, lo que se pretende es eso, sumar cuantas más pesetas mejor para posar su valor a euros y así convertirlas en fondos ¿para dónde? Pues para el Banco de Alimentos. Laura Blanco es portavoz de la Asociación Peseta Solidaria. Buenos días, Laura.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, y enhorabuena por esta iniciativa solidaria, que lo que se busca es lo que yo decía, ¿no? Ayudar a los más vulnerables en esta pandemia.
Exactamente, sí. La verdad es que ha sido una idea loca que se nos ocurrió un día leyendo el titular del periódico que decía que teníamos ese tesoro guardado en nuestras casas. Y los tres dijimos, algo tenemos que hacer con esto. Y así estamos aquí, hablamos con Banco de Alimentos y les gustó la idea y estamos y lo pusimos en marcha, lo pusimos en marcha con muchísima ilusión, porque hay un tesoro escondido que todos, si lo juntamos, podemos hacer mucho bien, ¿no?
Claro. Esto además sirve también para tener una complicidad familiar. Uno puede saber, ¿no?, dónde tiene el dinero en casa, incluso esas pesetas, pero oye, si quieres además jugar con los críos, hasta puedes decir, tengo un tesoro escondido, vamos a ayudar a encontrarlo, y luego todo eso al Banco de Alimentos.
Tal cual. Era la verdad que surgen tantas ideas bonitas alrededor de la campaña, porque es lo que tú dices, que nosotros le preguntemos a nuestros padres si tienen pesetas, que los abuelos le cuenten a los nietos qué eran las rubias, ¿no? Y además, bueno, contar las monedas, que siempre también ha sido siempre divertido cuando éramos pequeños, contar cuántas moneditas teníamos. Y la verdad es que creo que puede ser, como bien dices, una manera de unir la familia alrededor de un tema que es también darle un final noble a esa peseta que es parte de nuestra historia y que en este momento, siendo el 2020, el último año en el que podemos canjearlas en el Banco de España, pues mira, qué mejor final que ayudar a todos los españoles, ¿no? Uh-huh. A una sociedad tan generosa también, porque la sociedad española es muy generosa y tal vez pues esta idea no la tenían en la cabeza. Y mira... Uh-huh. Podemos hacer mucho bien.
Oye, Laura, para quien tenga pesetas en casa y quiera ayudar, ¿de qué manera puede hacerlo?
Mira, es fácil, lo que bien decías tú, ¿no? Jugar a buscar pesetas, ese tesoro, contarlas y entrar en pesetasolidaria.org. Allí lo que hemos puesto es un simple formulario en donde le pedimos a las personas, a los donantes, que simplemente hagan una donación voluntaria, ¿no? Diciendo quiénes son, dándonos su mail, diciendo aproximadamente qué rango de pesetas cree que tiene y el código postal, para que nosotros luego, que ya estamos trabajando con un montón de instituciones y entidades financieras, pues les digamos dónde ir a llevarlas. Lo comunicaremos, digamos, sobre finales de septiembre, y bueno, y allí contaremos todas las pesetas, contaremos a la sociedad cuántas hemos juntado y juntos con el Banco de Alimentos iremos a canjearlas al Banco de España para entregarlas a y convertirlas en alimento, ¿no? Justamente.
Claro, ese ruidito de las pesetas va a ser, bueno, pues la mejor medicina, ¿no? Para todas esas personas que no tienen que llevarse a la boca.
Totalmente. Es tan importante la crisis alimentaria que estamos viviendo y la verdad que Banco de Alimentos, junto con otra cantidad brutal de entidades, están haciendo tanto por los que más necesitan, que claro, juntar, tiene cosas muy bonitas la campaña, porque solo si nos juntamos, si nos unimos para canjear las pesetas, lo podemos hacer, porque yo no puedo ir al Banco de España a canjear 100 pesetas, solo si junto una cantidad importante lo puedo hacer. Entonces tiene muchas connotaciones la campaña y inclusive aquellos que tal vez no tengan euros para donar y quieran donar. Mira, pueden donar pesetas.
Claro que sí. Afuera la nostalgia, Laura. Esto de voy a atesorarlo en casa y dejar las pesetas aquí por los siglos de los siglos, pues nada, ahora es el mejor momento para desprenderse de las monedas y llevarlas eso a las entidades bancarias donde nos digan a través de ese correo electrónico. Vamos a repetirlo, Laura, para...
Mira, el correo electrónico es pesetasolidaria.org, es una web, no es un correo, es una web. Y allí solo hay que rellenar un formulario, les contamos un poco la historia, y solo tienen que rellenar el formulario con 4 datos, y nosotros luego mandaremos mails y a través de los medios contaremos en qué instituciones y entidades de las personas pueden dejar sus pesetas. Así que es pesetasolidaria.org.
Venga.
Y desde ya agradeceros muchísimo el apoyo de los medios. Siempre sois un puntal para estas campañas. Así que, tanto en nombre de Banco de Alimentos como de estos tres locos de Pesetas Solidarias, os agradecemos muchísimo el amplificar el mensaje.
Bendita locura, Laura. Un beso a tus amigos gestores de toda esta iniciativa, que espero que tenga muchísimo éxito. Y oye, si desde aquí hemos aportado algunas de esas pesetas, bienvenidas sean para el Banco de Alimentos. Un beso fuerte.
Sí. Gracias.
Mucha suerte. Hasta
gracias,
luego.
Gracias. Hasta luego.
My smile is bigger than ever. I hope it will last forever. I love you, told you I do. And now my life is so full of meaning, 'cause I have that lovely feeling. I hope that you do. Time ago, I was alone.
Van pasando los minutos, algunos se habrán quedado pensando, ah, pues sí, yo creo que tenía en el pueblo que había dejado un bote de pesetas, bueno, pues sí, de la rubia, de... y luego estaban las pesetas, las otras, las que eran así oscuritas, ¿eh? Las doradas y luego las plateadas. Bueno, que si quieren colaborar, ya saben, con Peseta Solidaria, ahí van a estar muy, muy deseosos de que les lleguen muchas pesetas para dárselas luego al Banco de Alimentos y eso convertirlo en alimento para los más necesitados. Vamos a irnos a Carabanchel, ¿os parece? Porque desde toda la mañana, desde primera hora, está allí nuestro compañero Jesús Clemente. Sabéis que se están empezando a desarrollar las primeras PCRs que se van a llevar a cabo en la Comunidad de Madrid de forma aleatoria. Mañana tocará en Usera, también van a estar en Villaverde, bueno, en Alcobendas, en Móstoles. Pero, como digo, el primer punto donde se han empezado a realizar estas pruebas es en Carabanchel. Antes hablábamos con una portavoz del SUMA, con algún que otro usuario, bueno, con algún que otro reclamado a través de un SMS para que fuese a hacerse esta prueba. Y vamos a ver con qué nos sorprende. Jesús, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo desde este centro de especialidades en Carabanchel. Por aquí ya han pasado muchas más personas. Hablábamos de una vintena en la primera hora de convocatoria, de 10 a 11. Ahora ya nos acercamos al centenar, si es que no lo hemos pasado. Eso lo sabrán mucho mejor los efectivos del SAMUR. Y tenemos, claro, tenemos a personas que han pasado ya el test, que han pasado ya la prueba. Ha habido muchísimas anécdotas que hemos dado cuenta de ellas en la primera conexión. Ahora ya ha descendido el número de anécdotas y han quedado los casos de, oye, yo recibo el mensaje y vengo aquí, pero queremos indagar un poco en las razones y también en el desarrollo y en el procedimiento. Para ello tenemos aquí a madre e hijo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Os voy a preguntar nombres.
Mari Carmen.
Javier.
Javier. Mari Carmen, Javier, buenos días. Comenzamos contigo, Javier. En detrimento de Mari Carmen, ahora veremos por qué, Nieves, que no le quiero dejar ya a Mari Carmen en segundo plano por nada en concreto. Javier, recibes un mensaje.
Eso es.
Y decides venir a hacer la prueba. ¿Por qué?
Bueno, simplemente por responsabilidad de cada uno, de contribuir a la sociedad ayudando todo lo que se pueda, y si es una forma esta de hacerlo, pues se hace y punto, no hay que darle más vueltas.
¿Crees que entonces para una detección precoz de los asintomáticos sería conveniente que todo el que reciba el mensaje debería venir?
Sí, todo, o sea, que no se lo piensen, que en cuanto lo reciban se presenten, o sea, no, ni lo duden.
Javier, tú sí recibes el mensaje, pero usted no.
No, yo no lo he recibido. Yo me he presentado voluntaria y lo he dicho que venía a acompañar a mi hijo y se me la querían hacer. Me la han hecho, muy amables y nada más.
¿Y por qué cree que es conveniente que usted se la haga haciéndosela a su hijo ya?
Pues creo que es por prevenir para mí, la primera, y luego pensando en mi familia y luego en los demás.
Oye, qué bien que de manera voluntaria uno se presente en el centro y le puedan atender, ¿verdad? ¿Nos puede describir cuáles han sido los pasos a seguir? Usted ha llegado y ¿qué es lo primero que le han hecho aquí fuera, el cribado?
Tomar la temperatura y luego lo he dicho, me han pasado por secretaría, he entregado mi tarjeta sanitaria y he pasado, la enfermera muy amable, me ha dicho lo que me iban a hacer, la prueba por la garganta y la verdad que muy bien.
Ahora que ha mencionado la prueba por la garganta, ¿qué tal ha sido? ¿Qué tal ha resultado?
Muy bien, es como, yo qué sé, es un segundo, no tardan nada.
Y un segundo que fíjese lo que puede salvar y lo que puede prevenir, ¿verdad?
Pues claro que sí. Sí, todo lo que sea prevenir, bienvenido es.
Javier, tienes una madre muy valiente. No sé tú qué tal la prueba, si la has pasado mejor, peor, ¿lo esperabas más doloroso, menos?
No, aunque sea doloroso, se aguanta, porque es así. Y ha sido un enjuague en la garganta y ya está, o sea, no tiene más.
¿Y a partir de ahora qué, Javier? ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso me han comentado que es tienes que pedir cita en tu centro. En 48 horas tienen los resultados, te los dicen y ya pues dependiendo de si es positivo o negativo, pues se toman las medidas que haya que tomar.
Visto lo visto, sabéis que hay unos 1,000 mensajes enviados al día durante 6 días, durante toda esta semana se van a realizar test. Si alguien que nos esté escuchando recibe ese mensaje, ¿qué le diríais? ¿Qué segundo mensaje le enviaríais vosotros?
Que se presente aquí rápidamente. El día que le toque, no se lo piense, porque es una forma de ayudar a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias, ya lo ves, Nieves, de manera responsable Javier pensó en cuanto recibió el mensaje que tenía que someterse a la prueba y su madre, con aún más responsabilidad si cabe, pues dijo, oye, yo voy a acompañar a mi hijo y ¿por qué no? Voy a preguntar a ver si me pueden someter a la prueba y le han dicho que sí y le han sometido a la prueba y ahora esperar 48 horas, como bien han dicho. Esto en el lado de los que se han sometido a la prueba, pero claro, no nos podemos olvidar, Nieves, de nuestros héroes, de nuestros sanitarios que están ahí al pie del cañón, esta vez realizando pruebas, 1000 al día se prevé, pero venían de realizar, como nos decía Carmen Miguel, su directora de enfermería, vienen de realizar muchas más todos los días. Cristino del Campo, supervisor de enfermería, es así, ¿verdad? Buenos días.
Sí, así es, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues el nuevo operativo pues va buscando pues la realización de un buen número de pruebas para seguir avanzando en la lucha contra la enfermedad de COVID.
Cristino, ¿qué estás encontrando entre las personas que están viniendo? Un poco en cuanto a la incertidumbre sobre la prueba, miedo al dolor, no dolor, molestias.
Sí, bueno, pues la gente a veces muestra por su desconocimiento, por sus miedos a este tipo de pruebas, pero bueno, todo el mundo comprueba en breves instantes que la prueba pues no es una prueba dolorosa y es una prueba pues que se realiza en un momento y que no aporta ningún dolor y sí mucho beneficio.
Hablaba Javier justo de ese beneficio, uno de los chicos que le habéis sometido a la prueba, un segundo que puede salvar vidas. ¿De qué manera puede salvar una vida una prueba PCR?
Bien, pues al hacer la prueba PCR, pues vamos a ver si esa persona tiene en ese momento pues algún tipo de carga viral y bueno, pues en medida que ese resultado sea positivo, pues vamos a proteger a esa persona adaptando los cuidados y también a su entorno para evitar que esa infección se propague, ¿no? Para en su entorno más inmediato, familiar, profesional y en su entorno de amigos.
Lo que se llama los contactos estrechos, ¿verdad, Cristino? ¿Qué consejo le darías a esas personas que reciben el mensaje y están pensando si venir o no? Porque recordemos que es carácter voluntario.
Sí, bueno, pues indudablemente que vengan, que se hagan esa prueba, porque bueno, pues no cuesta nada, no genera ninguna molestia y puede ayudar mucho al control de esta pandemia y de esta enfermedad.
Sobre la ejecución de la prueba en sí, nos ha sorprendido que no hay ningún tipo de maniobra nasal. Es todo por la garganta. ¿Por qué este cambio, Cristino?
Sí, bueno, es otra técnica, es otro procedimiento más. El abordaje puede ser nasal y también puede ser oral para este tipo de determinaciones de este tipo de pruebas.
Y queda, este es el primer día, quedan todavía muchos por delante hasta llegar a Móstoles, que es cuando concluye el sábado con 1000 pruebas diarias. De momento hemos visto, yo he contado, Cristino, discúlpame porque seguramente he errado, casi un centenar de personas que han pasado por aquí. ¿Más o menos tenéis una cifra aproximada de cuánta gente ha venido a esta hora?
Bueno, aproximadamente esa puede ser una cifra, pero bueno, pues a primera hora es normal que la gente, pues todavía mientras se decide venir o no, pues los números vayan aumentando a lo largo de la jornada. Es una jornada muy larga, hasta las 8 de la tarde, en la que, bueno, pues las personas pueden venir sin ningún tipo de problema.
Ya hemos indagado lo específico para terminar, Cristino, de manera genérica. ¿Hay que seguir manteniendo precauciones, medidas de seguridad, que no nos relajemos, que es un consejo que estáis transmitiendo día tras día desde el SUMA?
Indudablemente hay que llamar a la responsabilidad de las personas, de las personas que vienen, de las que no vienen, de todos los ciudadanos para que intentemos controlar lo más posible pues la propagación de este virus.
Y por supuesto nos decía además Carmen, no estigmatizar a aquel que dé positivo, que vamos a ver, la prueba precisamente es para eso, para detectar negativos y positivos, los positivos simplemente hacerles un seguimiento y velar por su salud y la de los allegados, pero aquí no hay que estigmatizar a nadie, todos estamos expuestos, ¿no?
Claramente es así, nadie hay que señalarlo con el dedo, es una persona que tiene una enfermedad, que ha decidido venir, que se ha diagnosticado y que bueno, pues se le va a aplicar un plan de cuidados para él y para todo su entorno, son contactos más estrechos.
Pues Cristino del Campo, supervisor de enfermería del SUMA 112, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que habéis sacado un hueco entre persona y persona, paciente y paciente, para poder atendernos, y mucho ánimo con la jornada, con este y con las que quedan, Cristino.
Muchas gracias por vuestro servicio también.
Nieves, ya lo has escuchado, ha transcurrido la jornada con mucha más normalidad y relajación que a primera hora. Recordemos que a primera hora, cuando hablábamos con vosotros, llevábamos apenas una hora desde la apertura de puertas para realizar las pruebas, ya habían pasado más de 20 personas y hasta ahora apenas alcanzamos el centenar. Es cierto, como indican desde el SUMA, que hablamos de horarios y hablamos de España, que dependiendo de la primera hora, última hora, hora del aperitivo, hora libre, pues unos se acercarán más o menos. También hay gente que se está acercando fuera de la franja que le señalaba su mensaje, eso hay que decirlo. Y además hay que añadir este caso que hemos tenido ahora con nosotros, la de gente que acompaña a la persona que le han llegado el mensaje y prueban, preguntan a los servicios sanitarios si, oye, si pueden someterse a la prueba PCR. No queremos hacer un llamamiento aquí, no vayamos a saturar el día que coincidan los convocados y los no convocados, pero es cierto que en franjas como esta, si no hay convocados, pues ¿por qué no realizar alguna prueba PCR más, como nos indicaban desde el SUMA 112, y ampliar ese espectro de posibles casos positivos asintomáticos para ejecutar un rastreo? En cualquier caso, recordemos, para finalizar, Carabanchel, hoy es el primer día de toda una semana de test aleatorios y masivos. 1.000 al día se calcula que se ejecutarán, o al menos 1.000 mensajes se han enviado a 1.000 personas la Dirección de Salud Pública, y esto se extenderá hasta el sábado, que terminará no en un distrito de Madrid, sino en un municipio, en Móstoles, que también tiene una alta incidencia por habitante del virus y del contagio del virus, y por tanto ha sido una zona seleccionada para ejecutar estos test masivos.
Bueno, pues esos son los de esta semana, como dice Jesús. Gracias. Y son ya las 12:26 de la mañana. ¿Cómo va el reloj? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya está por aquí Carlos Honorato para contarnos cómo ha ido la encuesta de Twitter de hoy.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo!
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
12 y media de la mañana, llegamos, nada, si es que nos queda media horita para llegar al final del programa, pero antes queríamos tratar uno de los temas que hoy cumple efeméride, es el Día Internacional del Animal Sin Hogar y vamos a hacer balance de cómo ha afectado la situación creada por la pandemia de COVID a los animales, entre otras cosas. ¿Han aumentado los abandonos? ¿Han bajado? ¿Y cómo están las adopciones? Bueno, pues de esto y de otros asuntos hablamos ya con Nacho Paunero, el fundador de El Refugio. Buenos días, Nacho.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, iba a decir, celebrar este día no querríamos celebrarlo, porque la verdad es que cuando hablamos de animales sin hogar ya sabemos lo que esto supone, ¿no?
Pues sí, desde luego, no debería de ser un día para celebrar, pero bueno, siempre es interesante pues poner el punto sobre la I en el sentido de que el abandono es una realidad. Y es una pregunta importante, que es si ha aumentado, si ha disminuido. Bueno, pues lo triste es que se está manteniendo. Las crisis han dado lugar, tanto la anterior como esta, que esta es tremenda, a que se mantenga el nivel de abandonos, lo cual ya es dramático en ese sentido. Por lo tanto, nosotros sentir aumento no. Lo que sí que hemos notado es un aumento de la solidaridad, es decir, de la gente que quiere ayudar. Y fijaros, voy a contar un poco, relatar cómo ha sido la pandemia en el refugio. Para todo, desde que se inició el estado de alarma, nosotros lo primero que hicimos fue dar de forma gratuita atención veterinaria en nuestro centro veterinario a las personas que por desgracia perdían el trabajo, ¿no? Ese fue el primer apunte que hicimos. Y después ya nos metimos en la situación que había, que era tan dramática y tan trágica, de los programas Solo en Casa y La Vida Sigue. Es decir, gente que se tenía que ser ingresada por coronavirus o que fallecía por coronavirus y sus perros o sus gatos se quedaban en sus casas de forma que no había manera de poderlos rescatar. Y ahí acudíamos nosotros a los domicilios. Y fijaros, cuando nosotros pusimos en marcha esos dos planes, lo que hubo fue una lluvia de llamadas de gente ofreciendo sus hogares para esos perros y esos gatos. Y muchas de esas personas, casi el 90%, tenían ya perros en sus casas. Con esto quiere decir que nos ha enseñado toda esta historia terrible, nos ha enseñado a que hay mucha gente que quiere echar una mano, que quiere ayudar. ¿Y qué hemos hecho a partir de la nueva normalidad? Pues ayudar a algo muy importante, que es la adopción. ¿Cómo lo hemos hecho desde el refugio? Pues fijaros, hemos implantado también otras dos medidas, que es para los perros la vacuna de la rabia y para los gatos la vacuna de tetravalente y una revisión anual y una desparasitación gratis de por vida cuando adoptas con el refugio. Es decir, estamos intentando entre todos ayudar para que esto salga adelante. Ese es el objetivo, todos juntos, y lo vamos a conseguir.
Afortunadamente, en estos momentos de crisis se ha demostrado que la sociedad española, la madrileña, es muy solidaria, nos alegramos muchísimo de ello. Se nota, ¿no?, en estos programas que han tenido esa respuesta. Nacho, hablando de cifras, ¿se sabe cuántos animales son abandonados al año?
Bien, las cifras son muy relativas, porque no existen unos registros oficiales. Hay un estudio que da una sensación, por lo menos una tendencia, que es a mantenerse. Se habla de unos 100.000 perros y 30.000 gatos al año. Pero, insisto, es un estudio nada más y no son cifras reales porque no existen registros. Esto es una cosa importante que hay que conocer. No existen registros a nivel de ámbito nacional. Por lo tanto, dar cifras de que han podido aumentar tantos por ciento, tal, eso es bastante irreal. Y, insisto, lo dramático es que llevamos 6-7 años con esa tendencia que ese estudio nos puede dar, en el sentido de que hay una tendencia a que se mantenga el número de animales abandonados. Sí. Que eso ya se sabe, quiere decir, lo suyo es que hubiera disminuido, pero lógicamente eso no ha ocurrido.
Para la gente que nos está escuchando y que tenga interés en adoptar a uno de los perros que tenéis vosotros ahí en el refugio, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero, si quieren meterse en nuestra web, que ahí están todos nuestros amigos, nuestros perros y nuestros gatos, y para verles ahí. Y a partir de ahí, pues nos pueden enviar un correo electrónico a adopta, fíjate qué fácil, adopta@elrefugio.org. Y en elrefugio.org ya digo que pueden ver pues todas las historias de nuestros amigos y, bueno, ya todos, que tenemos más de 130 perrillos y también 70 gatos, o sea que hay para dar y tomar, y todos buscando una familia, claro, de todos los tipos, de todas las caritas que podáis ver ahí. Claro. Con todos nuestros amigos.
Lo único es eso, la gente que se decida, con las consecuencias que eso conlleva, porque claro, ya sabemos esto, bueno, de los caprichos, ¿verdad?, de los niños, que luego al final suponen un problema en la familia y ese abandono, que es lo que no queremos.
Fíjate, pero fíjate, nosotros nuestra experiencia es importante en ese sentido. Son ya casi 25 años rescatando animales del abandono y dándolos en adopción, así como realizando campañas. Y lo que sí está claro es que la gente que decide adoptar, por regla general, ya viene con unas ganas importantes, ya viene concienciada, ya viene con un interés especial. Y por lo tanto, esa gente la abrazamos, la queremos y desde aquí la avisamos y la llamamos que estamos aquí, que el refugio está aquí y que estamos deseando que adopten a todos los perrillos, a todos los gatos, y que esa es la mejor herramienta en estos momentos para luchar contra el abandono. Esa es la realidad, adopción.
Es verdad. Oye, las personas que tengan mascotas también, que tengan perros y gatos y que, bueno, con esta situación excepcional, en parte por la pandemia, pero también porque coincide que son vacaciones, ¿es recomendable que les dejen los animales para no llevárselos al lugar de destino? Pues no sé si algún familiar, amigo, conocido, o pueden hacerlo también a través del refugio. ¿Qué recomendaciones les podemos dar?
Bueno, las personas que van a viajar, lo ideal es que dejen con su animal, eso es lo primero. Lo siguiente es que lo dejen, si es necesario, con alguien, con un familiar, un amigo. Y ya lo último es una residencia, y eso sí, que no la, que la vean, que investiguen cómo es y que vean qué tal es la residencia. Pero esa es la última opción. Y en el caso de los gatos, siempre es mejor que se mantengan en el domicilio cuidados por otras personas. Porque cualquier cambio para los gatos, pues es dramático y es incómodo.
Claro, ¿habéis notado precisamente, no sé, en el estado de ánimo, de alguna manera, en la conducta, cómo les ha podido afectar a los animales la pandemia?
Bueno, nosotros lo que sí hemos tenido ha sido casos muy dramáticos cuando hemos tenido que ir a los domicilios a rescatar porque había personas que habían fallecido por COVID o habían sido ingresadas. Y bueno, pues la realidad, insisto, que la situación ha sido dramática en todos los sentidos. Y la esperanza que nos ha quedado ha sido esa, ¿no? El que hemos puesto un teléfono para la gente que tenía ese problema. ¿Y qué ha ocurrido? Que en ese teléfono ha llamado mucha más gente para ofrecer sus hogares, para ofrecer su corazón y ayudar en esta causa. Por lo tanto, ahí, desde el refugio, pues encantados en ese sentido y esperanzados. Y con el dolor que todos los españoles, bueno, me entero con esta pandemia que es compleja, pero que entre todos tenemos que ayudarnos todos para salir y sacarlo adelante todo.
Pues sí, es lo que tenemos que hacer y además no nos queda otra, ¿eh? Si cuanta más unión, más responsabilidad, más conciencia haya, pues seguramente nos va a ir mucho mejor en esto que parece tener un horizonte incierto, pero que está ahí y que nos estamos acostumbrando, por desgracia, a convivir con ello. Nacho Paunero, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la labor que estáis haciendo desde el refugio. Recordamos que para las personas que estén interesadas en adoptar alguno de esos perros o esos gatos que bueno, están ahí precisamente para eso, es muy sencillo, refugio.org /adopta, tú me corriges si me equivoco, pero bueno, que ahí se meten y pueden ver el catálogo, además de todos esos animales que están esperando ser acogidos en una familia. Así que nada, muchísimas gracias, Nacho, y que sigas con esa labor tan maravillosa que haces.
Nada, a vosotros y a bueno, todas las personas que nos están escuchando y que seguro que muchas de ellas pues nos apoyan como socios, como voluntarios, como adoptantes. Gracias más que nunca.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Sabía yo, Carlos, la cantaba antes.
Sí. El Amoto, creo que se llamaba.
La Moto, la Moto.
El Amoto. Desde los palacios, eran No me pises que llevo chanclas.
Sí. Uy, ya me has pisado.
Pepe Begines, el que cantaba. Bueno, pues nada, que los chanclas, que se hicieron famosos en toda España por eso, por esa forma de hacer música tan agropop. Así le llamaban a ellos el estilo este,
Hombre, un poco agropop. Sí que son.
Bueno, eran...
Lo mejor es reconocerlo.
Sí, sí, sí. Oye, que gracias a los oyentes, Muchas gracias
como
por participar. Muchas gracias por participar en nuestra pregunta. Pueden seguir haciéndolo. Pero es que han clavado la encuesta. O sea, quiere decir, nosotros veníamos de haber dicho 3 de cada 10 conductores reconocen haber hecho trayectos pues con chanclas o con descalzos.
Sí.
O con calzado inapropiado. ¿Cómo crees que va la encuesta? Pues clavadísima.
Clavadita.
Empezó con el 50 y 50. 50% que sí, 50% no. ¿Has conducido alguna vez con chanclas o con un calzado inadecuado? 50-50. Luego fue evolucionando, 36-64. Y ahora mismo está en 32-68. O sea, lo de la encuesta, 3 de cada 10.
Sí, pues mira.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente, pues eso, 3 de cada 10 reconocen que han conducido con chanclas o con un calzado inadecuado. Además, que hay que decir que tiene multa, que son 100 euros, y que no te pongas tontito con quien te pone la multa porque te puede poner más dinero. Oye, esto que suena es Batiato.
A ver, Batiato.
Este.
¿Pero dónde está Batiato?
Batiato no ha contestado nuestra encuesta.
No.
No, Batiato está aislado del mundo. Ayer fue lo que se llama trending topic en Twitter y muchos empezamos a mirar porque cuando alguien sale ahí, ¿sabes? En esa lista porque o has hecho algo malo o has metido la pata.
O algo peor.
O bueno, y ayer se lo repartían entre Miguel Bosé y él. Estaba la cosa entre Miguel Bosé. Miguel Bosé ya sabíamos por lo que era.
Sí, por la manifestación.
Exactamente.
A la que dijo que iba a acudir, que no acudió.
A lo mejor acudió de incógnito. Pues es que ahí va la historia. Es que a lo mejor fue de incógnito. Porque lo de Franco Batiato también tenía que ver con el incógnito. Y es que ha decidido, bueno, ya lleva años desaparecido. Pero es que nadie sabe ni su teléfono, ni dónde está, ni dónde reside, y es más, su familia tiene órdenes de no dar noticias de él.
Está cansado del mundo, ¿qué le pasa a Batiato?
Pues mira, bajó la persiana y dijo, se acabó, ya
está. Se acabó.
Hasta aquí hemos llegado. Está vivo, eso sí dicen sus familiares y sus amigos. Está vivo, pero bueno, pero no quiere manifestarse.
No quiere manifestarse, no ha votado ni ya se ha manifestado a través del 628-091-117, cosa que se han hecho algunos de nuestros entes. Al hilo de la pregunta y de la
y de
movilidad,
sus cositas, sí.
Juan dice, buen día, lo más peligroso que he visto todos los días es chateando y conduciendo en la A2.
Ah, sí.
Me gustaría llamarles la atención, gracias, soy Juan. Pues es que, dices, qué rabia que no le pueda coger así decir.
Yo lo he visto también en moto, nos dice Nacho Cerezo que él lo ha visto en moto. He visto también motoristas, utilizando el móvil y dando unos bandazos tremendos, porque se nota mucho cuando alguien está utilizando el móvil y conduciendo un vehículo.
Y luego por aquí tenemos a Enrique también, dice, buenos días, ya estamos llegando por aquí después de una semanita de relax, ya encendiendo la radio,
qué bien.
Bueno, bienvenidos, seguro que de relax estaba bastante mejor. Pero dice, lo siento, las bicicletas no son compatibles con los coches en la ciudad ni en carretera.
Ah.
A ver, serían compatibles si cada uno fuera por su sitio, ¿no?
Ya.
Esto estaría bien,
sí.
Pero no siempre ocurre. Así que, y por aquí tenemos también a Manuel, que dice que él reconoce haber ido en chanclas cuando estuvo en la playa, en Oropesa.
Ya, yo también lo hacía antes, pero lo he dejado de hacer, ¿eh? Porque, entre otras cosas, es cierto que no te cuesta nada llevarlas en el coche, en la parte de atrás, y luego te cambias cuando estás en la playa.
Claro.
Te quitas las zapatillas, te pones las chancletas y ya está.
Bueno, si tú eres de pie muy cerradito, no ves que ya lo sabemos, que lo has contado.
De pie cerradito.
De pie cerradito. Que tu mujer te quiere por otras cosas, por los pies, sí, ya no. Te digo yo que no.
Por los pies no, no me quiere por los pies.
Pero es un señor que calza por los pies, eso sí. Eso y mira sí. Qué garbo, no, mira, hombre, qué manera de andar.
Ahora voy a hacer una salida, vamos.
Triunfal.
Sí. Yo no soy muy de entrada, soy más de salida.
Pues ten cuidado, que están por ahí de obras, ten cuidado. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven corear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena.
12:46 minutos de la mañana, sí, seguramente que alguno de nuestros oyentes habrá reconocido perfectamente que esto que suena es Juanita Reina, ¿eh? Y ese Francisco Alegre y Olé.
Francisco Alegre, corazón mío.
Y es una de las coplas que escuchaba la abuela de Ilu Ross, que es a quien vamos a saludar ya en directo. Ilu, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y con quién compartías y has querido compartir con todos nosotros en este libro ilustrado maravilloso, que es una delicia, pues esas conversaciones, ¿verdad?, que mantiene una nieta y una abuela en la intimidad de la casa de campo?
Sí.
¿Cómo fue que se te ocurrió esto, Ilu?
La verdad es que el libro se me ocurrió porque, bueno, contactó conmigo la que es ahora mi editora y me dijo sí. Que le gustaba mi trabajo. Y nada, simplemente me preguntó que si tenía algún proyecto en mente. No lo tenía, pero me lo creé, claro. Y bueno, empecé a pensar cosas, pensé en la copla. No sé por qué, la verdad, pero como que el imaginario de la copla me atraía de alguna manera, sí. Pero no sabía exactamente cómo. Y al final me llevó a hace unos 10 años un vídeo que yo le hice a mi abuela, como una especie de entrevista en su casa de campo. Entonces de ahí tiré del hilo y empecé a sacar este libro.
A imaginar, un libro precioso en el que, bueno, se ven con tus ilustraciones maravillosas esas conversaciones, ¿no?, entre nieta y abuela. Por cierto, que el libro empieza, ¿de qué has estado hablando con la abuela? ¿Qué os habéis pasado las dos todo el día dentro de la casa? Dice, nada, cosas nuestras. Y precisamente ese es el título, ¿verdad? Cosas nuestras, sí. que ilustra pues esas historias en las que, bueno, nos invita a reflexionar también, y podrían hacerlo los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando ahora, porque no hay nada más gratificante que conocer también a nuestros seres más cercanos, ¿no?, que es la familia, y en este caso a los abuelos, que tienen tanto que contar.
Sí, yo, el libro en realidad es un homenaje a mi abuela, pero sobre todo a su generación, ¿no? A la generación de nuestros abuelos, y es también una llamada a las generaciones más jóvenes a preguntarles todo lo que pensemos que está ahí en el tintero, ¿no? Que posiblemente en poco tiempo, o a lo mejor más lo que sea, pero posiblemente se nos va a quedar ahí, que luego cuando alguien muere, muchas veces dice, jo, ¿por qué no me enteré bien de esto? No me acuerdo bien de la historia como era. Y nos ponemos a buscar historias en Google cuando en realidad tenemos personas que nos las pueden contar directamente como las vivieron, ¿no?
Totalmente. Ilu Ross nació en Mula, en Murcia, en 1985. Es licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Y, bueno, te fuiste un tiempo a Londres, ¿no, Ilu?
Sí, yo estuve... he vuelto de Londres hace unos meses. Llegué a Madrid en noviembre, pero he pasado allí 8 años.
¿Y eso te ha marcado también un poco en tu trayectoria profesional?
Pues No sé si exactamente Londres, sí que a lo mejor me puso las pilas bastante, porque bueno, Londres yo creo que le pone las pilas a cualquier persona, es una ciudad como muy difícil, ¿no?, de abarcar, requiere mucha energía. Pero bueno, me fui en un momento en el que, bueno, con la crisis, ¿no?, del 2008, yo me fui en 2011, no tenía trabajo de nada aquí en España, ni de lo mío, lo que se considera lo mío, ni de otra cosa.
Sí.
Y bueno, pues me fui allí, pero supongo que allí sí que fue cuando... creo que allí en Inglaterra sí que se tiene bastante el concepto de que si quieres una cosa tienes que pelear muchísimo, por lo menos en Londres, ¿no? Es una ciudad que requiere mucha energía y tienes que pelearla mucho. Entonces... pues yo creo que sí que a lo mejor esa actitud sí que me llevó a decir, venga, pues si quieres dibujar tienes que pelear mucho. Y no sé si hubiera conseguido hacer este libro, por ejemplo, estando aquí. No lo sé.
Ya. Bueno, a lo mejor en agradecimiento sí que veo que, aparte de a Lola, a tu editora, a tu abuelo Jo María, bueno, a tus abuelos Paca y Antonio, a tu padre, en fin, pero tienes una mención especial a tu madre, ¿no?
Sí. Sí, porque, bueno, el libro es una conversación entre una abuela y una nieta, somos mi abuela Resure, que es la madre de mi madre, ¿no?, y yo, y bueno, mi abuela murió ya hace ya unos años, hace como 9 años, y entonces el libro es un poco un recuerdo de todas esas conversaciones que yo tenía con ella, y también un poco el cómo me imagino yo que sería seguir hablando con ella, ¿no?, sobre cosas que me preocupan ahora, o cosas que me gustan, ¿no?, como por ejemplo Rosalía, que sería mi abuela de Rosalía.
Uh-huh.
Y entonces, pues para recordar todo esto, he tirado mucho de mi madre, ¿no?, de preguntarle cosas que eso, precisamente eso que decía al principio de las cosas que te quedan en el tintero por preguntar a las personas que quieres, pues la he tenido que preguntar a mi madre. ¿Cuándo exactamente fuiste a Francia? Yo sabía que habían sido emigrantes, pero me quedaban muchos datos que mi abuela a lo mejor me había dado, pero a mí se me habían pasado o no le había preguntado bien.
Claro. Bueno, estamos escuchando a Rosalía de fondo, a quien tú hacías alusión. Además, se te ve, porque es cierto que en esas conversaciones en las que aparece tu abuela y apareces tú, pues que, por cierto, bailas muy bien en ropa interior, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, ¿verdad? Yo también lo pienso.
Sí. Claro. Imitando precisamente a Rosalía. Mira, vamos a escuchar un poquito. Oye, por cierto, ¿cómo se llamaba tu abuela?
Resure.
¿Y tu madre?
También, Resure.
También.
Y yo también.
Ah, ¿y tú también?
Ajá. Sí, yo me llamo Resurrección, como mi abuela y mi madre, pero bueno, desde muy pequeñita me empezaron a llamar Ilu.
Ya, pues vamos a ver si resurge por aquí una resurrección. Buenos días.
Buenos días.
No sé si
otra Resure.
Ajá, no sé si te suena de algo, Ilu.
¿Quién, mi madre?
¿Ilu?
¡Hola!
Es que no me conozco.
¡Sorpresa!
¡Hola!
¡Uy, mamá!
Voy a llorar.
¡Ay, madre!
No llores, una llorona. Yo no soy una llorona.
¿Cuánto tiempo hace que nos veis?
No, si nos vimos el mes pasado. Pero es que ahora justo cuando estaba hablando con ella, quería bajar.
¡El julio!
Que quería bajar a vernos, pero bueno, pues está la cosa un poco complicada, pues no voy a bajar.
Ya, estáis pues eso, a distancia, ¿no? Como tantísimos españoles, que es como, me atrevo, no me atrevo, ¿qué hago? En fin, oye, Resurrección, vaya hija, qué bien dibuja, esto es una maravilla, ¿eh?
Es verdad, yo estoy muy orgullosa, y además el libro tratándose de mi madre, sobre todo, y de cosas nuestras, porque claro, es verdad que son cosas nuestras.
Eso es. Cosas
de nuestra vida. Ella se estuvo preguntando, lo que pasa que, claro, después he tenido que contarle más cosas.
Ha sido ampliando el conocimiento. Claro. Además, es un libro que, bueno, supongo, Resurrección, que madre, que te identificarás mucho, porque, claro, estas coplas a las que se refería la abuela, ¿verdad?, pues son más de la época de esa generación y estarías acostumbradas a escucharlas. A mí también me pasa, yo me sé muchas coplas que, por cierto, Ilu, yo siempre sostengo, y eso dice mi compañera Isabel García Regadera, que es que la copla tiene mucho de punky.
Sí, yo creo que sí, o sea, es que sí, podría ser el punk de la época, ¿no?
Sí, sí. Y una de las grandes, porque es que además haces un repaso, ¿verdad?, en ese Cosas Nuestras, efectivamente por la historia de la copla, traes a colación a no solamente a Juanita Reina, la que escuchábamos, sino también a Conchita Piquer, ¿no?, que además me parece que fue una revolucionaria de la época. Y que vamos a escuchar, si os parece, juntas este fragmento y ahora cuentas la anécdota, Ilo. Alguna vez este Ojos Verdes, pero Ilio, es verdad que tú cuentas en el libro esa anécdota que hay en relación a esta letra, ¿no?
Sí, Ojos Verdes, esta canción es anterior a la Guerra Civil Española y después de la Guerra Civil y luego el franquismo se censuró porque la canción trata de una prostituta que se viene un jinete y se enamora de él y tal. Entonces, pues en la canción se dice que estaba apoyada en el quicio de la Mancebía y lo cambiaban y decía que tenía que decir apoyada en el quicio de la Puerta Mía o algo así, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, Conchita Piquer, que hacía un poco lo que quería, ella lo que hacía era cantarla diciendo en el quicio de la Mancebía y luego pagaba la multa, que eran 500 pesetas, y lo hacía todas las veces porque ya no, o sea, quería cantar la canción realmente como era, ¿no?
Sí, 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 como Mancebía, no como Puerta Mía, claro, sino como la Mancebía.
Y dar realmente voz a, pues eso, lo que dice la canción, ¿no? Una voz de una prostituta.
Oye, le preguntamos a la madre de Ilu qué sintió cuando vio el libro entre sus manos por primera vez y vio retratada esa relación, ¿no?, de abuela y nieta.
Pues la verdad es que un poco de emoción, sobre todo mucha emoción, porque se trataba, bueno, yo es que siempre he tenido muy buena relación con mi madre. Como cuando era pequeña, cuando tenía 9 años, me tuve que ir a Francia con mi madre y mi hermano, mi padre se había ido antes y entonces yo era la mayor y llevaba 3 hermanos por debajo de mí. Y luego, aparte, yo estuve con mi madre allí cuidando a mis hermanos, mis padres trabajaban y tal, y yo pues tenía el libro, la verdad que sí, que me encantó, que me encanta y es algo mío.
Es una cosa tuya también, ¿eh? Claro. Esas cosas verdad, nuestras, bueno.
Aparte que a mí me gusta mucho la copla,
sí,
porque nosotros cuando estábamos en Francia, que fue cuando mi adolescencia, pues escuchábamos De España para Españoles,
sí,
y como no teníamos tele ni nada, nuestra vida era la radio, claro. En nuestra casa siempre escuchábamos la radio, escuchábamos Radio Barcelona, claro.
Pues mira, a través de la radio ahora, recuerdas ese programa de María Matilde Almeda, creo que era, ¿verdad? El programa que se emitía de España para los españoles y que os ha unido ahora las ondas, a la madre y a la hija, hablando de esta historia tan bonita, en la que hacéis un retrato de la moda de la familia, que es la moda de España, en la que, bueno, se habla de Corín Tellado, se habla de Nati Peluso, de Lola Flores, de Rocío Jurado, de tantísima gente que forma parte de la historia de este país y que también es una cosa vuestra, en particular, Ilu Ros, Cosas Nuestras, que es como se llama el libro, que espero que te haya gustado charlar con tu madre un ratito, a través de la radio, no sé si habías charlado con ella antes, así, de esta forma.
No, por radio nunca.
Pues mira, tienes un minuto para decirle lo que quieras, aprovecha.
No, pues nada, porque ahora la llamaré y te lo explicaré. Le digo.
Bueno,
que ha sido un placer, de verdad, que vaya muy bien todo. No es el primer libro de Ilu, hay que decirlo, pero que espero que sea uno de tantos de los que te augura el futuro, Ilu Ros.
Muchísimas gracias.
Gracias a las dos. Un abrazo muy fuerte y que viva la copla, y los abuelos de todas las familias. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y el verde, verde limón, ojo verde, verde, hombre, yo de faca.
Pues así nos vamos, con el verde esperanza, confiando en que estéis por aquí mañana a partir de las 10 en el Buenos Días Madrid. Gloria García Talavera, Carlos Honorato, Jesús Clemente, Ángeles Martín, Nacho Cerezo en la realización técnica y que nos habla Nieves Ortiz, este equipo que os desea que paséis una felicísima tarde. Hasta mañana.
Oh, verde, verde como